Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Bienvenidos, es un placer con esta buena música, esta buena tarde, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, la cabina de Radio Educación, con el programa semanal de tecnología Interfase. Yo soy Laura Viadas y bueno, a mi lado, nuestros residentes expertos en la cabina, el señor Felipe Barús.
Hola Laura, muy buenas tardes a todo el auditorio.
Y el señor Ángel, buen día.
Laura, Felipe, muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos escuchan.
A todos los que nos escuchan y que nos han seguido, muchísimas gracias por seguirnos tanto vía Twitter como vía Facebook durante toda esta semana. La semana pasada comentábamos que tendríamos mucho de qué hablar y efectivamente mucho de qué hablar, ¿verdad, Ángel? Buen día.
Nunca imaginamos que la verdad las cosas se fueran a poner como se están poniendo. Ahora sí que no lo planeamos, pero creo que el tema de hoy coincide con una gran cantidad de eventos muy relevantes a la discusión.
A mí me parece que sí tenemos... lo habían planeado. Ustedes lo habían planeado porque dos programas antes de cerrar el 2011 ya lo habían planeado, ya lo habían dicho y lo habían mandado pedir y se nos cumplió. Bueno, para todos ustedes, comuníquense con nosotros porque el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la ley Doring. Vamos a entrar en todo lo que engloba esto, pero bueno, de cualquier forma puede usted estar en contacto con nosotros. 41-55-1060 o del interior de la República 01-800-080-1060. Por correo también interfase con S, @radioeducacion, todo junto, .edu.mx. En Facebook estamos facebook.com/1060interfase o en Twitter, que es precisamente lo que se escucha que está haciendo Ángel Buendía conectándose ya, que es a Twitter. .com/1060interfase. No hay pierde. Nada más le ponga /1060interfase y apareceremos ahí tanto en Twitter como en Facebook. Ley Doring. Señor Barús, ¿por dónde comenzamos?
Híjole,
¿hacemos historia?
Yo creo que un poquito de historia vale la pena, ¿no? Si bien recuerdan, el año pasado tratamos en varias ocasiones el tema de ACTA, otra de estas leyes contra la piratería, en teoría para preservar la propiedad intelectual, los derechos de autor. Esta ley el año pasado no fue aprobada en México, fue rechazada de alguna manera. Y pues para no hacer el cuento largo, el 15 de diciembre de 2011, apenas hace un mes y días, el senador panista Federico Doring Casar hace una propuesta nuevamente ante el Senado de la República. Esta es ahora ya se le llama la ley Doring. Y esta ley pues pretende en esencia hacer lo mismo que ACTA, y según él, pero diferente. Según él, más suave, más tranquilo, según él.
¿Es igual, pero no es lo mismo?
En teoría es igual, pero no es lo mismo. ¿Tú qué opinas, Ángel?
Yo digo que es igual y es lo casi mismo. De hecho, ha habido... Esto empezó desde diciembre, o sea, la iniciativa, porque hasta el momento es solo una iniciativa de ley, es una propuesta. Empezó a dar la vuelta en algunos lugares de internet desde diciembre. De hecho, se dijo también, el senador dijo, que se iba a hacer un foro, una consulta, algo similar a lo que se hizo con lo que tuvo que hacerse con el ACTA, en el sentido de pues recopilar opiniones, hablar con los expertos, hablar con gente con un poquito más de información. Porque
no había información, que eso esencialmente ha sido de origen uno de los problemas.
Sí.
Hablar sobre un tema del cual ni siquiera se tenía información con base.
Sí, desafortunadamente la ley, así como estaba planteada, sí mostraba algunas lagunas, o sí muestra más bien algunas lagunas, algunos malentendidos muy importantes respecto al funcionamiento de Internet y que hacen que pues la ley sea de una utilidad cuestionable, por decirlo amablemente. De hecho, en algún momento ya escribimos en el Ornitorrinco en Línea un post al respecto y hay varios puntos, cuatro puntos en particular que son como los más importantes, los más criticados y que hacen que esta ley pues obviamente esté en la mira de todas las personas que estamos trabajando en internet y que pues buscamos que sea un lugar libre, para trabajar.
Para quienes en este momento quieran aprovechar y entrar directamente al post del ornitorrinco, por favor, Ángel, buen día.
Se lo busquen nada más ornitorrinco en línea y Leidoring. Es el único artículo que tengo al respecto.
¿Ornitorrinco en línea?
En Google, meta nada más, ornitorrinco en línea, Leidoring, y va a ser lo primero que les va a brincar.
Correcto, para que mientras tanto y mientras estamos conversando, hagamos un marco en esto que es muy importante, porque no se trata de un capricho social contra una iniciativa de ley, no es un capricho, porque podría pensarse, bueno, y de repente todos nos volvimos expertos y todos consideramos que, claro, vivimos en un país en el cual todos consideramos que debemos de tener una opinión y opinar directamente. Sin embargo, bueno, lo que despierta la polémica dentro de todo esto es la pregunta sobre qué se estaría regulando, cómo se va a regular y cuáles son los criterios que se aplicarían en cualquier parte del mundo, porque esto además venimos arrastrándolo de otros lugares ahora en México. Señor Felipe Barros.
Sí, definitivamente yo creo que la ley Doring es una nueva versión de lo mismo, de controlar la piratería y dar a los autores del contenido digital los derechos que le corresponden, lo cual yo creo que está perfecto, es maravilloso. Otra vez la pregunta no es el qué, sino es el cómo. Y aquí es donde viene la crítica a la ley Doring. Tengo aquí varias citas de la iniciativa de ley, de la propuesta que hizo el senador Doring. Y me gustaría citar un párrafo,
por favor,
como una breve muestra de lo que dice esta ley, y de ahí se desprenden muchas definiciones mal hechas y conceptos mal entendidos. Voy a citar, este es un documento que saqué hoy en la mañana directamente del web, de la página web del Senado de la República, y dice, esto es, se hace referencia a la modificación del artículo 27, fracción 1. Dice, subrayamos la importancia de utilizar la palabra digital y no internet. Hago un paréntesis, internet con minúscula. Cuando nos referimos a internet, a la internet, normalmente es con mayúscula. Y al rato les explico por qué.
Que además para cualquier abogado es muy importante.
Aquí, es una gran diferencia.
Aquí hay una gran diferencia.
Es una gran diferencia. Dice, ya que no existe una definición estandarizada, además de que limitaría esta red de telecomunicaciones la aplicación de estas disposiciones. En contraste, el entorno digital es un término ampliamente utilizado en tratados internacionales de los que México forma parte, siendo distinto el entorno digital que el medio electrónico.
¿En qué es distinto?
Yo me pregunté lo mismo.
Ah, bien, dije, a lo mejor soy yo la que no...
Tú tranquila.
Entiende.
Y bueno, todos pusimos esa cara cuando lo leímos.
Y así como esta cita, donde ni siquiera estamos definiendo qué es internet, qué es digital, qué es electrónico...
¿Qué diferencias hay entre entornos digitales y electrónicos?
Ya de ahí estamos partiendo de una mala base, de una premisa errónea, incorrecta. Y bueno, de ahí se desprenden toda una serie de interrogantes que están mal. Otra de ellas, por ejemplo, parte de la propuesta de la ley Doring es que el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se convierta en la policía, literalmente, para este tipo de acciones.
Ellos tendrían que desarrollar esa labor.
Ellos serían la instancia encargada de acusar a alguien de piratería e inclusive de asignarle una multa o una penalización.
Toda vez que para eso también tendría que tener un departamento especializado, que de verdad especializado en cualquier tema que involucrara piratería. Porque
por
cuando hablamos de piratería estamos hablando, no es el disco o el libro o la película, el texto, la fotografía. Es decir, tendríamos de verdad que tener especialistas, además entrenados específicamente para lo que aplica en la ley mexicana.
Correcto.
Y ese, por ejemplo, es el primero de los puntos importantes, ¿no? El hecho de que el INPI se volvería la policía de internet en México.
A mí después eso se me ocurrió el presupuesto.
También.
¿Con qué presupuesto haces eso?
Sí, esa es otra, porque todo el mecanismo para monitorear y rastrear la actividad de internet tendría que desarrollarse, tendría que ponerse en función. Esto no existe actualmente, ¿ok? Ahora, otro punto. El hecho de, por ejemplo, simplemente compartir enlaces, el hecho de poner un enlace en tu blog o en el mío, y me pregunto si, por ejemplo, si en Twitter o Facebook también se van a dar el lujo de poner esto, porque así como está redactada, el hecho de simplemente compartir enlaces o contenido aún sin fines de lucro sería igualmente perseguido y penado. O sea, de ese tamaño. Y lo que es más entretenido, y lo que ha causado como que más... pues comentarios, es el hecho de que la responsabilidad de estos delitos, y pongo entre comillas delitos,
el delito, claro,
caería en los usuarios relacionados a las direcciones IP usadas para transmitir o recibir estos contenidos.
Gran error.
Es decir, En teoría, esta computadora en la que yo estoy trabajando ahorita en Radio Educación tiene lo que se llama una IP. Es como el número telefónico. Imagínate internet como una red telefónica en donde claro. cada computadora tiene un número telefónico al cual si tú marcas te va a dar esa computadora.
Bueno, es incoherente.
Es incoherente porque eso no es cierto. Esta IP puede estar relacionada a esta máquina o a muchas otras.
O a muchas más.
Y de, obviamente...
Para rastrear de cuál fue.
Y qué usuarios, claro. además, porque ¿a quién le vas a levantar una infracción? ¿A la computadora?
En este caso, sí, claro. esta IP en realidad es de Radio Educación, de Exacto. nuestra casa. No es de Ángel.
Exacto.
Y si Ángel se le ocurre ahorita hacer algo de piratería ahí, ¿quién es el responsable? No puedes asociar una dirección IP a un infractor.
No hay forma de rastrearlo.
No. Al menos así como está planteado.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa y al regresar yo quisiera también comentar algo. No solamente en esta parte estamos hablando, bueno, los senadores, qué senadores plantean esta ley Doring, pero algo muy interesante es aquellos que serían los directamente beneficiados, es decir, los autores, ¿qué opinan? Porque ya también hubo una reacción en una segunda reunión oficial, digámoslo así, esto fue el 7 de abril del 2011, y bueno, precisamente el señor Armando Manzanero y el señor Roberto Cantoral, que pertenecen al Instituto Mexicano, en su momento de frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también decían musicalmente, pues disculpen, pero esto no, a nosotros no nos va a beneficiar en nada de esa forma. Planteado así, no nos sirve de nada. Así que una pequeña pausa y regresamos. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. El concepto del día de hoy que estamos discutiendo en esta mesa de interfase con nuestros expertos en la cabina, el señor Ángel Buendía, el señor Felipe Barús, no es si la piratería es correcta o no, por supuesto que no es correcta. Tampoco es si el tema sería disminuirla o no, efectivamente hay que disminuirla. ¿Qué mecanismos son realmente los que serían útiles para esto? Y a partir de hace más o menos, yo estaba pensando porque, bueno, no es tan nuevo efectivamente Interfase y me da mucho gusto, me da mucho orgullo que esta Casa Radio Educación, estando al frente y gracias a que nos han llevado de la mano tanto el señor Buendía como el señor Barús, hace, yo creo que ya va para un año, en que se venía calentando esta situación, había ya sociedad civil que estaba muy atenta a los movimientos y el día de hoy las redes sociales, vaya, los políticos, por supuesto, porque tenía que ser un tema político, los mismos artistas están involucrados en algo que por supuesto nos involucra a todos. Y eso habla efectivamente de un tejido social. Ahora, dentro de ese tejido social, disminuir la piratería cultural, sí, por supuesto, necesitamos eso, tenemos que poder vivir de lo que se hace, los apoyos internacionales. Sin embargo, de fondo, como no tenemos buenos planteamientos, no sirve. Señor Felipe Barros, por favor.
Correcto. Acabas de comentar hace unos minutos, Laura, la reacción que ha habido. Una de ellas fue, por supuesto, la del señor Armando Manzanero, el año pasado, de hecho. Curiosamente, una de nuestras amigas que ha estado aquí con nosotros, de hecho, @guapóloga en Twitter, nos envió un comentario, una liga a un texto donde habla de lo que pasó después de Sopa en los Estados Unidos. Y la reacción primordial de Hollywood, voy a tomar este ejemplo, es nos sentimos traicionados. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, Obama, prácticamente está en favor de quienes no apoyan Sopa. Esas son de las primeras reacciones que se están dando en este tipo de leyes. Y por supuesto está el otro extremo, ¿no? Los que quieren que no se apruebe nada y de alguna manera que las cosas queden como están, si lo puedo ver de esa manera. Uh-huh. Aunque evidentemente hay que legislarlo, hay que poner orden en las casas, ¿no?
Yo eso es lo que te iba a preguntar. A ver, Felipe Barús, nuevamente, como lo comentábamos la semana pasada, no solamente eres experto en el comportamiento, sino en la administración de toda esta tecnología. Visto como tal, estamos hablando también de grandes inversiones, grandes inversionistas, grandes ganancias, y por ello se tiene que poner un orden en la casa. pero no está siendo la manera correcta. Incluso ACTA no fue la manera correcta. Y eso a mí me impresiona mucho. Vaya, nosotros en este momento estamos hablando de la ley Doring. Esto está sucediendo en México. Pero si en el mismo Estados Unidos, en donde por lo menos unos cuantos años llevan adelantados, no pudieron acomodar realmente las piezas del rompecabezas para armar bien este Lego, porque más bien parece un Lego, en ese sentido, entonces, bueno, de frente a México, a los administradores, a los que invierten y evidentemente a aquellos que esperan poder el día de mañana vivir de estas inversiones en Internet, ¿qué podrían estar esperando? Evidentemente la ley Doring parece que no, ¿verdad?
No, yo creo que la ley Doring no es el camino correcto, está mal redactada, tiene conceptos erróneos de origen, así que bueno, no creo que vaya a funcionar. Es más de lo mismo, en pocas palabras. Otra vez, yo creo que el respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor es algo básico, es algo que se tiene que dar. Si no respetamos ese derecho de un autor de crear contenido, pues estamos cayendo en la piratería total, en el robo total. Y bueno, no creo que debamos de caer ahí. Quien crea contenido debe de tener el derecho de ponerle los permisos que quiera, de venderlo, de regalarlo, de restringirlo. ¿Por qué no? Soy creador de un contenido, soy el propietario de ese contenido. Y por otro lado, el otro extremo, es quien consume ese contenido. Evidentemente debemos de entender que el hecho de que yo lo quiero, eso no me da derecho a tenerlo sea como sea. O sea, debo de cumplir las normas y reglas establecidas en primer inicio por un autor. Vaya, eso es respeto, eso es no caer en la piratería. Y por otro lado está la gente del medio, las disqueras, las casas productoras, los distribuidores, etcétera, que a lo mejor son quienes tienen intereses económicos muy fuertes en este asunto, y para mí ellos deben de cambiar, deben de adecuarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas condiciones, a que no hay fronteras, ya no hay borde.
Hay algo interesante que cuando YouTube, tú también, yo recuerdo que lo comentaste, no sé si fue precisamente en un blog y después lo comentaste aquí, cuando YouTube tenía ya de frente este hecho con las disqueras, se están llevando mis canciones y nada, entonces las mismas disqueras lo que hicieron fue organizar una especie de set de los videos oficiales, y eso sucede hoy. Tú entras a YouTube, buscas el grupo Maná, ¿no? Hablando de un grupo mexicano, y hay 6 canciones de set que son las canciones oficiales. Por supuesto, habrá 40,000 versiones distintas de la misma canción, pero al subirlas con la calidad de una disquera, ya no voy a ir a buscar otro material, me voy a quedar con ese. Eso también, vaya, ha sido interesante porque probablemente no se les ocurrió al principio, pero ha sido una buena opción para salir por ese lado. Ángel, buen día.
De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Felipe. De hecho, si lo vemos un poquito desde la vista del satélite, todo lo que hemos estado viendo es iniciativas de una industria que dice leyes y usuarios cambien. Yo me quedo como estoy.
Iniciativas de una industria que no sabe para dónde va.
Uno, y que no ha mostrado el menor interés, y no quiero decirlo así, pero capacidad de adaptarse a una circunstancia completamente nueva. Y la solución creo que va por los tres lados. No es algo que se pueda hacer, que pueda ser uno solo de los elementos por sí mismo. Están jugando los creadores de contenido, sean la escala que sea, sea una persona escribiendo en su blog o sea un estudio produciendo películas, están los consumidores, tan pequeños como alguien que nada más ve o escucha música en su dispositivo móvil, en su teléfono celular, o que tiene toda una red de sitios. Y por otro lado están los intermediarios que en alguna época eran los encargados de distribuir o de promover todo el material, porque no había de otra. Ahora resulta que sí hay de otra. ¿Cómo le hacemos para poder compaginar los intereses de los tres? La manera en la que se está haciendo claramente es unilateral y no es la correcta. Está generando una cantidad de rechazo, de resistencia, que pues obviamente podría utilizarse de manera mucho más constructiva. Hay mucha gente muy talentosa, muy ingeniosa en cada uno de los tres lados. Creo que sería importante de que esas gentes que están informadas y enteradas sean las encargadas de encontrar los puentes, la metodología de poder hacer esto. Este circo, este tiroteo por todo Internet no tiene que ser así. Se está llevando de esta manera porque, pues obviamente es un lado el que tiene el peso, el que tiene también el peso del dinero. Pero también ya vimos que hay un peso de opinión, hay un peso
social.
Exacto. tuvimos ya una probada, tuvimos ya una probada la semana pasada, y un comentario muy recurrente en muchos círculos de internet, de más notables, de digamos pensadores acerca de internet, es: okay, ya tuvimos una prueba beta, en el lenguaje de internet, ya tuvimos una prueba beta de lo que es el poder que tenemos. Lo que no tenemos es una manera de canalizarlo y de dirigirlo en dirección correcta. Ese es uno de los grandes retos.
¿De cómo hacer buenas propuestas?
La responsabilidad de la que hemos hablado durante este año.
Ajá.
¿Cómo la enfocamos? ¿Cómo la plasmamos? ¿Cómo la llevamos a buen puerto?
Felipe Barús.
Y si a mí me preguntan, yo creo que la solución, a fin de cuentas, tiene varios elementos. Evidentemente hay una solución, una parte, un componente político. ¿Por qué? Porque se tiene que legislar. Tarde o temprano tiene que haber leyes involucradas en este asunto. Tiene un componente técnico. Si se requiere meterle código, meterle programas, meterle hardware, meterle software, es un problema técnico que tiene que estar ahí metido. Es un problema comercial. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué precios poner? ¿Por qué servicios?
¿Cómo se va a invertir?
Es un problema de responsabilidad social, donde la gente tiene que entender que la piratería no es buena en ningún motivo. Y es un problema de donde las casas productoras y los distribuidores y los intermediarios deben de poner de sí para dar los servicios que está esperando la gente. O sea, hay muchos componentes dentro del problema.
Este plus que se da también, mencionábamos por ejemplo lo de YouTube, que a mí me queda muy claro que fue el año pasado, pero ahora por ejemplo pensando, y tú mencionabas eso, yo lo recuerdo, señor Felipe Barús, con los libros. Es decir, que podría presentar una editorial en su momento para que el libro tuviera un plus, para que en lugar de bajarse o de mandarse en una copia, alguien quisiera realmente tener pagando ese derecho por... Hay algo muy interesante y es a mí me parece que tendríamos que hacer una pausa, independientemente de nuestros expertos en cabina. ¿Usted qué opina? Porque estamos hablando, Interfase tiene al aire ya varias temporadas. Hemos visto cómo ha crecido, cómo nos hemos ido educando todos. Y cuando me refiero a educando también, me refiero a que cada vez hay más gente, jóvenes, medianos, adultos y adultos mayores, que entendemos que si queremos una canción, se compra una tarjetita. Y esa, muchas veces esa canción puede costar un peso, o dos pesos, o tres pesos, pero ya empieza a convertirse más en una costumbre, en un buen hábito. Si no queremos verlo así como una costumbre, es un buen hábito. Bueno, ¿qué sucede? Que con todas estas leyes pareciera que no existieran buenos hábitos. También es como descartar, nos están desacreditando a todos los usuarios. Sí, eso es algo también que probablemente es lo que hemos registrado en estas semanas. Hay una indignación, sí, no nos descarten, porque por supuesto todos los usuarios queremos tener la tecnología porque nos está sirviendo. Ahora que la otra parte haga su trabajo. Hacemos una pequeñísima pausa. Al regreso, el resumen, porque son los expertos los que necesitan indicarnos en qué tienen que ponerse a trabajar realmente para legislar y para que opere esto, tanto en México como en otras partes del mundo. Estamos de regreso. Los últimos minutos del día de hoy, Interfase, vamos a dedicarlos a esta reflexión. La pregunta obligada es, bueno, por un lado, ¿el gobierno federal está apoyando esta propuesta de ley Doring?
No, hasta donde tengo entendido, creo que no.
No. Es decir, como no está terminada de cuajar, para decirlo de manera coloquial, no ha terminado de cuajar, todavía no hay forma de decir si lo va a apoyar o no lo va a apoyar, porque no hay todavía un buen planteamiento. Uh-huh. Cualquier abogado, que además eso es maravilloso, eso es lo bueno de vivir en un estado como el que vivimos, hay leyes y las leyes también, se sienta un abogado y dice, discúlpeme, pero pueden ser sus mejores intenciones, así no funciona. Entonces, esa sería una de las partes. La otra parte es los tres factores, por favor, nuevamente.
Mira, de hecho, ahorita, por ejemplo, planteando desde el punto de vista de las creadores de contenido, o de las distribuidoras más bien, se volvió a tocar el tema del ACTA, el INPI, que ya mencionó Felipe, está presentó una propuesta al Senado que retoma todas las propuestas del acta que ya se habían tocado y que ya se habían rechazado. Una vez más estamos hablando del punto de vista unilateral. Vamos, esto es lo que no queremos que suceda. De hecho, ahorita estoy en este instante dándole retweet a la propuesta oficial para que la gente la pueda leer y se entere. Está escrito en un lenguaje que, a pesar de que uno no sea abogado, puede darse cuenta de que hay algo que está chueco ahí.
No funciona.
Es un cheque en blanco, porque puedes poner lo que quieras ahí. Puedes criminalizar, perseguir...
O puedes no hacerlo.
O puedes no hacerlo, exactamente.
¿Entonces para qué? Claro.
Hay un problema aquí. Pero del otro lado también hay ciudadanos, hay organizaciones que se están movilizando para hacer que esto salga a la luz, para informar. Y creo que también eso es la mitad del trabajo. Cosa de lo que hacemos aquí hace muchísima gente, el informar. Lo dije al final del programa la vez pasada y lo vuelvo a decir. Este tipo de leyes viven y mueren por la ignorancia, pero sobre todo la ignorancia de los que tenemos que estar informados. Si estamos informados, si estamos enterados, es mucho más difícil que este tipo de cosas que no benefician más que a unos pocos y a un precio tremendo puedan seguir adelante.
Señor Felipe Barros.
Yo tengo dos palabras que creo son claves en este asunto. Uno, los políticos, si no saben de qué estamos hablando, de internet, de técnica, de contenidos, etcétera, que se asesoren. Hay mucha gente que está o estamos dispuestos a echarles la mano. Creo que es por el bien de todos, el interés de todos. Y la otra palabra mágica en este asunto es la conciliación. Tiene que haber una conciliación entre todas las partes que ya mencioné. Si no se da esa conciliación y todo se maneja unilateralmente, a veces de un lado, a veces del otro, y con grilla, por no llamarle de otra manera, no se llega a nada. Entonces tiene que haber una conciliación, tiene que haber propuestas concretas y un análisis profundo de los intereses y peticiones de cada una de las partes.
De las necesidades de cada una de las partes.
De las necesidades.
Yo hacía en este momento una pausa mental porque recordaba también, muy al principio de estas sesiones de interfase, de estas temporadas de interfase, una de las preguntas que había era... ¿Qué tan en serio, porque no encuentro otra forma de decirlo, pero qué tan en serio era para la gente que se dedicaba a crear contenidos visuales, literarios, a crear páginas? O sea, ¿qué tan real era tenerlo como profesión, dedicarse a ello? ¿Por qué es esta pausa mental que hacía yo? Bueno, pues porque el día de hoy estamos ya incluso en el punto de es que esto tiene que organizarse para que... Estamos hablando de ser productivos, o sea, de productividad para un país, que ya demostró efectivamente, hace mucho tiempo que lo demostró, lo que a mí me sorprende, de verdad me sorprende y no tengo ningún empacho en decirlo, es que hasta este momento la parte política se implique en pensar que es productivo para el país. Es muy productivo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo los derechos de autor son un problema en México. Eso tampoco es nuevo. No fue ayer cuando descubrimos todo esto. Entonces, tomar todo y tratar de meterlo a la licuadora, evidentemente no nos va a dejar ningún tipo de buena salsa.
Claro.
Va a dejar trozos colgando ahí y vamos a seguirlos arrastrando. Ahora, nuevamente, si vamos a, no desacreditemos a los políticos que se están integrando a esta visión a futuro para poder regular el comportamiento de Internet. No los desacreditemos, pero tampoco desacreditemos a los usuarios, que cada vez nos comportamos más, ni desacreditemos a los expertos que tienen mucho tiempo preparándose precisamente de frente a esto que es tener la tecnología de verdad a mano de todos y como algo productivo para un México que sigue creciendo. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos. A propósito de créditos, muchas gracias al señor Ángel Buendía y al señor Felipe Barús, nuestros expertos en cabina.
Mil gracias, Laura, mil gracias a todo el público y, pues, bueno, hay que estar informados y aquí vamos a estar intentando mantenerlos al día de todo lo que esté sucediendo.
Mucha atención, la semana pasada, saliendo justamente del programa, festejábamos, se detuvo ACTA. Mucha atención porque inmediatamente por Facebook yo vi que alguien subía, atención, señores, se llaman espejos, hay otras leyes. Entonces, no nos distraigamos, concentrémonos en que esto nos involucra a todos, como casi todos los temas. Muchísimas gracias, señor Felipe Barros.
Pues el mensaje aquí es: no consuman piratería, pongan su granito de arena en este asunto.
Y por derechos de autor, asistencia a producción, Montserrat Lima y David Alvarado, en el servicio social, Jocelyn Nava, en la operación en cabina, Ramiro Romero, la operación en el estudio, Alejandro Ramírez, todo esto bajo la producción del señor Mario Ledesma. Muchísimas gracias, yo soy Laura Viadas, nos encontramos la próxima semana aquí en Interface, y mientras tanto encuéntrenos /1060 Interface en Twitter o en Facebook. Muchas gracias, quédense con nosotros, esto es Radio Educación. Radio Educación presentó Interface, tu conexión al siglo XXI.